Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Amperio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Después de 2 días de recorrer San Salvador de Jujuy, partimos rumbo al norte con el fin de visitar los pueblos de la quebrada de Humahuaca. El paisaje de yungas pronto comenzó a desaparecer y en 3/4 de hora estábamos llegando a la localidad de Volcán, llamada así debido a que durante el verano, estación de las lluvias en la región, se producían verdaderas coladas de barro, tal como si fueran de lava, arrasando con todo a su paso y enterrando cultivos y viviendas. Lo que ocurría era que Volcán era un verdadero ecotono, donde las plantas higrófilas le daban paso a las xerófilas. Y por esa causa, gran parte de las laderas de las montañas permanecían desnudas, permitiendo que las aguas convirtieran los suelos en lodo. Y tras 45 kilómetros de marcha, llegamos a Tumbaya, donde ya habíamos superado los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Allí había una capilla histórica que databa de fines del siglo XVIII y el clima decididamente árido. Seguimos avanzando y nos desviamos alrededor de 3 kilómetros por la quebrada transversal de Purmamarca, cuya población tomó el nombre de Ciudad del Desierto, de la aymara Purma, que significa desierto, y Marca, ciudad. Y era allí donde se encontraba el famoso Cerro de los Siete Colores, verdadero marco del pueblo, justamente debido a la sequedad del lugar. No existía casi vegetación que cubriera los diferentes minerales que se presentaban en forma de estratos, solo interrumpidos por cardones de tanto en tanto. Pero a la vera del río, tal como una enorme serpiente verde, podía verse abundante vegetación, en especial cortinas de álamos que indicaban que, ante la presencia de agua, los suelos tenían la suficiente fertilidad como para su desarrollo. El casco urbano, aunque pequeñito, muy atractivo, en especial porque muchas de sus construcciones ya llevaban casi 3 siglos en pie, como el caso de su iglesia principal, construida en 1648. Vamos a escuchar Canto a Purmamarca por Tomás Lipán.
Y le dando chango, porque llega el carnaval. Domingo, lunes y martes, China, miércoles se ha de acabar. Vamos le dando y le dando chango, porque llega el carnaval. Domingo, lunes y martes, China, miércoles se ha de acabar. A Purmamarca le canto, con la caja y el erquencho, con la guitarra y el bombo, con la quena y el charango. A Purmamarca le canto, con la caja y el erquencho, con la guitarra y el bombo, con la quena y el charango. Thank you. Vamosle dando y le dando, chango, alegrando el carnaval. Domingo, lunes y martes, china, miércoles se ha de acabar. Vamosle dando y le dando, chango, alegrando el carnaval. Domingo, lunes y martes, china, miércoles se ha de acabar. Esto es porque yo he venido, del pago nunca me olvido, te canto pueblo divino, mi curma marca querido. Esto es porque yo he venido, del pago nunca me olvido, te canto pueblo divino, mi curma marca querido. La 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 la. La 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 la.
Almorzamos allí y continuamos viaje. Próximo hito, Maimará, verdadero corazón de la quebrada de Humahuaca. Su principal atractivo era la policromía de sus cerros, una impresionante formación geológica que nos recordaba la paleta de un pintor. Esos plegamientos correspondían a los periodos terciarios y cuaternarios. Bueno, y sobre esto vamos a escuchar otra canción que justamente se llama En Maimará por Bruno Arias.
Maimará. Guamará.
Pero nuestro destino final para ese día era Tilcara, donde permaneceríamos unos días con el fin de visitar el famoso Pucará. El Pucará de Tilcara era una fortaleza construida por los Tilcaras, una parcialidad de los Omahuacas, en un punto estratégico de difícil acceso para la época. Se encontraba en un morro de casi 2.500 metros sobre el nivel del mar, y si bien el principal objetivo era defenderse de ataques externos, también tenía fines sociales y religiosos. Y después de unos días de deambular por ese pueblo tan especial, donde la historia se entremezcla con las corrientes turísticas más estrambóticas, rumbeamos hacia Humahuaca. Tomamos nuevamente la ruta nacional número 9 y al llegar a las proximidades de Cuacalera nos detuvimos porque allí estaba el monumento al Trópico de Capricornio, exactamente a los 23 grados 27 minutos sur. Bajamos, tomamos fotografías y continuamos viaje. Pero cuando estábamos próximos a ingresar a Humahuaca, a poco más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el auto se nos apunó. Se paraba cada rato y le costaba arrancar. Así que Roberto siguió en el volante, pero Jorge, Omar y yo lo tuvimos que empujar. Una vez instalados, salimos a caminar por ese pueblo que parecía perdido en el tiempo, que hasta finales del siglo XIX fuera uno de los más importantes centros comerciales coloniales del antiguo camino al Alto Perú. En él se destacaban sus calles angostas y empedradas, alumbradas por faroles de hierro forjado, esquinas sin ochavas, con sus casas bajas de adobe, conservando la fisonomía de los tiempos de la colonia. La relevancia de Humahuaca fue creciendo a lo largo del siglo XVII por su lugar estratégico, por obra de sus encomenderos y corregidores y por la actividad de sus curas párrocos. Ya a principios del siglo XVIII gozaba del máximo esplendor. Tenía un total de 199 indios feudarios que comprendían un total de 1.400 personas que, con españoles, indios libres, negros, mestizos ambos, se llegaría quizás a las 1.600 personas. Humahuaca era considerada en todo el Tucumán el más grande pueblo y el de mayor vida económica. Era un centro obligado de descanso y reabastecimiento de los gobernadores de la Puna. En el siglo XIX fue teatro, bastión, hito estratégico y campo de las hazañas más bravas de la Guerra Gaucha. En el suelo de Humahuaca se libraron 14 combates entre patriotas y realistas en el período que media de 1814 a 1821. ¿Es por eso que se eligió ese lugar para emplazar allí el monumento a los héroes de la independencia? La escultura estaba compuesta por piedra y unas 70 toneladas de bronce, las cuales se dividieron en cuatro partes. La principal estaba dada por un grupo escultórico de 9 metros de alto que representaba al aborigen Socompa, quien se decía que fue el que transmitió la noticia de libertad, aunque algunos lugareños sostenían que la imagen del protagonista se correspondía a la de Diego Viltipoco, un cacique o mahuaca que ayudó a Belgrano en la lucha independentista. Además, había 3 imágenes que representaban a los grupos originarios, a los gauchos y finalmente otra que mostraba la batalla que libraron los nativos junto a los gauchos en contra de los realistas. La obra era antecedida por una magnífica escalinata de unos 103 escalones, desde la cual se podían ver de frente la obra y la famosa Torre de Santa Bárbara. Y si bien no era recomendable realizar esfuerzos los primeros días de arribo a un lugar de altura, como nos sentíamos muy bien, salimos a caminar por el pueblo. Llegamos hasta la plaza principal y subimos todos los escalones del Monumento a la Independencia, desde donde tomamos fotografías panorámicas. Pero al caer la tarde, Jorge y yo comenzamos a sentir un dolor de cabeza muy fuerte, seguido de vómitos y un terrible malestar que no nos permitía levantarnos de la cama. Entonces, Roberto y Omar salieron a buscar hojas de coca a un local que le indicaron los dueños del hotel. Pero como no los conocían, les dijeron que ellos no tenían, dándoles otra dirección, donde también se negaron, y así se fueron enterando de todos los sitios donde vendían, consiguiéndolas solo después de visitar el quinto o sexto lugar. Trajeron las hojas y las mascamos, aunque a mí me dieron mucho asco, porque eran demasiado amargas, así que después nos hicieron un té. Y al rato, no solo que se nos habían pasado todos los malestares, sino que teníamos pilas como para ir a bailar. Vamos a escuchar un tema de Hugo Gutiérrez, que justamente se llama Leyenda de la Coca, por Cala Marca.
Nació una flor entre cielo y tierra de los Andes, una bellísima niña, hija del sol, si el color moreno de la miel, sus largos cabellos negros como la noche sin nubes. La tristeza llevaba los colores de sus ojos, las penas bailaban con ellas, los hombres sufridos por enfermedades y el hambre después de una gran sequía. Para salvar a su pueblo se ofreció de sacrificio, los dioses la convirtieron en coca, en coca. Coca, hoja sagrada de los sufrimiento del mundo y de su ya, mamá, voy a llorar. Una mañana se levantó al sol naciente, cantando a las avecitas su alegría para ir a la montaña. Embellecida, con un lazo en la cabeza, tejido en oro y alpaca, como una eterna primavera. La tristeza llevaba los colores de sus ojos, las penas bailaban con ella. Los hombres sufridos por enfermedades y el hambre, después de una gran sequía, para salvar a su pueblo se ofreció de sacrificio. Los dioses la convirtieron en coca, en coca. Coca, hoja sagrada de los Andes, no has querido el sufrimiento del mundo, ni destruir la juventud. Pacha, mamá, hoy llorar.
Siguiente, seguimos deambulando entre callejuelas. Frente a la plaza principal estaba la iglesia de la Candelaria, construida en 1641. Y frente a ella, el cabildo con su famoso reloj torre, del que cada mediodía salía una figura en tamaño real de San Francisco Solano y daba su bendición. Por la tarde subimos a un cerro donde había una virgencita a la cual la gente le llevaba velas, flores y monedas. Pero en el caminito de la ladera de la montaña que conducía hasta ella, había pequeños montículos de tierra donde la gente enterraba sus verdaderos exvotos, que consistían en cabellos del ser querido, juguetes u otros elementos que se les entregaban a la Pachamama, la Madre Tierra, su verdadera fe. Eso, sin duda, era una prueba fehaciente del sincretismo generado a través de los siglos entre la religión de origen y la impuesta. Pasamos unos días más en Humahuaca y regresamos a la ciudad de Salta, desde donde haríamos otros paseos. Y ahora vamos a escuchar tema de la quebrada de Humahuaca por Inti Illimani.
Thank you.
Les cuento que a principios del siglo XXI, mi padre estaba escribiendo un libro en relación con los 20 años en que él había trabajado en Radio El Mundo, desde 1956 a 1976. Y justamente cuando ya el libro estaba en apariencia listo, con algunas pruebas de galera, mi padre falleció. Eso ocurrió en diciembre de 2006. Por diferentes motivos. Primero, porque la imprenta al poco tiempo cerró. Yo no tenía en apariencia una copia. Después de un tiempo la encontré. Empecé a leerlo y ver si tenía algún elemento más para corregir, pero me quebré, no pude seguir. Y cuando más o menos pude recuperarme un poco, ya empezaron temas económicos por los cuales no podía asumir la impresión del libro. Bueno, decidí ir ahorrando dinero, pero paralelamente, hace poco una editorial me ofreció pagar en cuotas la edición del libro. Y ahora estoy con las pruebas de galera. Nuevamente, son pequeñas cositas, pequeños problemas de tipeo que hay que corregir, y que pronto, espero, antes de fin de año, que pueda estar el libro en la calle. Pero, mientras tanto, además, yo sigo abriendo cajas de todo lo que mi padre tenía en su escritorio, que son enormes la cantidad de cajas, diapositivas, cintas de grabación, textos, muchos ya los doné. Los doné justamente a escuelas de periodismo. Pero, y lo doné también al Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Pero siguen apareciendo cosas. Y entre las cosas que aparecieron, aparecieron algunos borradores de ese libro. Y decidí empezar a leerlos en este espacio, porque al margen de que ya ha pasado el limpio, esto forma parte de algunos capítulos del libro, no sé, me emocioné mucho más viendo el borrador y con sus agregados en su propia letra. Así que hoy les voy a leer uno de esos textos, que está inédito todavía, y que dice así: Radio El Mundo inauguró sus estudios en Maipú 555 el 29 de noviembre de 1935. Seis días antes, el 23, yo había cumplido mis primeros 18. Cumplir 18 años en la primera década del siglo XX era, sin dudas, obtener patente de Gil. Con cuatro amigos contemporáneos habíamos formado un quinteto de admiradores de la orquesta típica que marcaría un antes y un después en la historia de la música popular, la de Juan D'Arienzo. Con Helio, Andrés, lo llamábamos Andrés, Traversa, que había nacido en agosto del 14, Alfio, al que llamábamos Fito, Teobaldelli, de junio del 16, Eduardo, alias Kiko, Marconi, de marzo del 17, y Pascual, Pascal Amacelo, septiembre del 18, nos reuníamos varias veces por semana para escuchar religiosamente los discos de D'Arienzo, con los que nos deleitábamos un par de horas. Con monedas hacíamos una vaquita, y cuando juntábamos 3 pesos, comprábamos el último disco de pasta de la orquesta que nos convocaba. Así, peso a peso, logramos tener gran parte de la colección del Rey del Compás. Vamos a escuchar Refací de Pedro Delfino por Juan D'Arienzo y su orquesta. Bueno, aquí Enrique, perdón, ya estoy hoy con los nombres cambiados. Ah, mire, Enrique Piñero me corrige, me dice que no era Pedro Delfino, sino Enrique Delfino. Así que gracias, Ricardo, por la aclaración. Con Elio hicimos varios viajes a La Plata, donde estudiaba ingeniería Alfio Teobaldelli. Con aquellos pocos pesos fuertes rendidos de la década del 30, nos ubicábamos en la pensión de Don Guido, en la calle 2 al 600, y compartíamos habitación y el comedor de estudiantes. 30 centavos el almuerzo y 40 con postre y café, con el amigo que nos bancaba. Allí instalábamos el cuartel, pero lo que nos atraía era Buenos Aires, con sus luces y sus fulgores. Por eso, a la tarde aterrizábamos en Constitución, rumbo al obelisco. teatro, cine, Florida, Palermo, Corrientes y el templo. Maipú, 555. La catedral, casi San Pedro. En el hall de la radio nos convertíamos en provincianos cholulos, con la idea de ver pasar a Martín Zabalúa, Sara Prosperi, inolvidables personajes de los Pérez García, o Héctor Maselli y Blanquita, de qué pareja, o qué vida esta, señor. Radionovelas que anticipaban el plato fuerte previo al programa en el que actuaban nuestros ídolos de la gran orquesta. Una de esas tardes bajó la escalera Juan Carlos Torri. Se detuvo un instante, asediado por admiradores que le solicitaban autógrafos, y, aprovechando la ocasión, los saludamos en nombre de los huitenses, que en realidad no nos habían encomendado nada. Bueno, vamos a continuar escuchando a la orquesta de Juan D'Arienzo con un tema de Gerardo Matos Rodríguez, La Comparsita.
Thank you.
Arienzo había abandonado el violín para dedicarse de lleno a la dirección. La batuta en sus manos semejaba a la de un apasionado profesor de solfeo. Luis Visca, en el piano, le dio al conjunto un temperamento característico que después Rodolfo Piaggi y Juan Polito llevaron a la máxima expresión. Aunque han pasado muchos años, aún suenan en lo más recóndito de la memoria los compases de Hotel Vitoria, Refací, Sábado Inglés, Joaquina, 9 de Julio, El Irresistible, Rawson, Don Juan, Comme il Faut y las dos máximas manifestaciones de la música popular que hayamos oído jamás, La Comparsita y La Puñalada, la famosa milonga de Pintín Castellanos, que fueron un hito inolvidable de aquella época gloriosa del rey del compás. Vamos a escuchar La Puñalada de Pintín Castellanos nuevamente por la orquesta de Juan D'Arienzo. Buenas tardes, nos está llamando Andrés Wagner, quien trabajaba con mi papá en Radio El Mundo y colaboraba con él musicalizando, y yo recuerdo a Wagner, yo lo recuerdo totalmente, y para mí es una alegría que se pueda comunicar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida? Bien, bien, mirá. Yo suelo escuchar esta radio, la tengo siempre ahí en el laboratorio mío, ¿no? Y resulta que te pesqué el programa hace varias semanas atrás y dije, conozco esta voz. ¿Y vos sabés que tenés la misma voz de tu mamá?
Ah, sí, es cierto. Por teléfono me confundían siempre, es cierto.
Sí, es la voz de tu madre. Así que, me dio una alegría enorme que hayas estado en el programa y además no sabía que habías recorrido tanto el mundo, ¿no? Porque te conocí, eras muy niña.
Sí,
no sé,
claro.
10 años, 11 tendrías, por allá.
Y sí, yo andaba corriendo por los pasillos de la radio.
Exactamente, sí. Justamente con tu padre, comentaba ahí al operador que le musicalizaba los audiovisuales.
Sí.
Y bueno, recuerdo uno que se llamaba El Partido que Nadie Vio.
Así
y yo
es.
Digo, pero qué título tan raro, ¿no? Entonces me dice, no, es el partido que se juega antes y después en las oficinas. Y tenía razón, Ampelio, ¿viste? Pues siempre se juega un partido antes, ¿no es cierto? ¿Cuántos goles, cuántos no goles? En fin, Y entonces hicimos un audiovisual, me acuerdo, que era River y Boca. Bueno, armamos todo, y el día que íbamos a grabar, pedimos ahí el permiso en el estudio G de Radio El Mundo, que era el mejorcito para grabar, donde inclusive grababa Cacho Fontana. Entonces me dice, acá te traje unos discos, fíjate a ver qué. Entonces lo miro y eran todos discos de Disarli. Entonces digo, escuchá, Ampelio, digo, pero viste que se dice que Disarli es mufa, vas a poner esto. Vos no te preocupes, vos ponés, buscá el que te parece y... Bueno, está bien, como te parezca vos. Bueno, ahí hicimos el audio, lo terminamos, fenómeno, lo presenta en la Asociación de Periodistas Deportivos.
Sí.
¿Y querés creer que ganó el primer premio?
Sí, sí, sí.
Digo, Ampelio, no te puedo creer, viejo.
Sí, él nunca creyó en los mufas. Es no. Más, le molestaba que se dijera que alguien era mufa. Y claro. Trataba de vencer ese prejuicio, haciendo o reportajes o utilizando su música o mandando a algún compañero a hacer un reportaje del que decían que era mufa y que todo terminaba saliendo bien. Entonces, bueno, ay, sí, Wagner, yo realmente me acuerdo mucho de todo
eso. Yo recuerdo, había un periodista que hacía especialmente todo lo que tenía que ver con el turf. No voy a decir el apellido porque pueda que haya un familiar que se moleste. Pero resulta que cuando él venía con una fija, el tipo decían que era mufa. Y nadie le quería jugar, ¿viste? No, déjate joder, déjate joder. Hasta que un día lo agarró Ampelio y le dice, mirá, Ampelio, tengo una fija, esto seguro gana. Bueno, sí, está bien, anotame ahí. No sé qué valor era. ¿Querés creer que ganó?
Y sí.
No. Eso fue, dije, bueno, Ampelio, listo. Entonces la antimufa de la radio.
Totalmente. Bueno, Wagner, ¿sabe una cosa? Aquí, a partir justamente de nuestro operador, de Ricardo Piñero, sí, estamos tratando de pasar a un pendrive, a otro sistema, gran parte de las cintas, de las cuales gran parte de ellas usted grabó, de esas cintas abiertas.
Sí, vos sabés que, es decir, apenas había hecho una buena relación conmigo, pues yo estaba en el sector de grabaciones, manejábamos todo lo que era los grabadores y las cintas, el archivo ahí. Entonces, bueno, nos metíamos, estaba dividida la sala y había un sucucho chiquitito donde se podía compaginar, ¿no es cierto?, las cintas. Y bueno, metíamos ahí, empezamos a grabar y a armar todas las cosas, sí. Por eso como que me tomó como el único que, digamos, que le hacía esos trabajos, ¿no? Por supuesto, siempre con la anuencia del jefe de operadores, ¿no? No hacíamos nunca de contrabando, por supuesto.
No, pero sí. Fue muy importante todo eso porque se grababan los audiovisuales con mucha calidad y además, bueno, eso permitía divulgar todo lo que la radio misma lo había mandado a mi papá en muchos casos a transmitir desde afuera, ¿no?
Sí. Y después lo que me asombró tu papá, la calidad que tenía, digamos, de la fotografía, porque él trabajaba con una cámara no común, pero digamos una cámara de aquella época, y tenían una nitidez esas fotos que eran impresionantes. Yo no sé cómo hacía,
sí,
sinceramente.
Tenía que ver la cámara, pero tenía que ver también el lugar donde lo mandaba. Primero, el rollo que elegía, la marca, que tampoco la voy a decir, pero era la marca que él elegía. Ajá. Y el lugar donde...
¿Empezaba con K?
No, justamente no.
Está bien.
Había una que empezaba con F y otra que empezaba con A.
La conozco, sí. Con F, de fe, sí.
Bien. Y esas, que son del año 64, porque justamente la compró en Japón, esos rollos, los primeros los compró en Japón, los mandaba a revelar a Panamá.
Ah, mirá vos.
En esa época, los revelados de acá no eran buenos. Mejoraron después en que la casa del fotógrafo, o Kinefot, empezaron a revelar con buena calidad. Pero en la década del 60, fines de los 60, todavía no. Entonces, bueno, eso tenía bastante que ver y por eso gran parte de esas fotos se conservan en la actualidad en muy buenas condiciones.
Sí, 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 sí. Y además eran, no eran, eran, ¿cómo se llamaba? Eran para audiovisuales, digamos, o sea, que eran para proyectar, no eran en papel.
No, claro. Yo en muchos casos las pasé a papel o las estoy algunos pasando justamente a otro sistema para poder divulgarlas a través de la computadora, de internet, claro. Pero evidentemente no, porque tienen muy buena calidad y es posible hacerlo. Bueno,
sí, 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 sí.
Yo vuelvo a decirles, el libro se llama Maipú 555, historias de un periodista.
Ajá,
creo que va a estar para el mes que viene, no sé si para el día del periodista uh-huh. deportivo, o si para el cumpleaños de él, que era el uh-huh. 23 de noviembre. Uh-huh. Espero poder tenerlo para alguna de esas fechas.
Perfecto.
Y obviamente me gustaría muchísimo que viniera a la presentación, que voy a bueno, hacer alguna en Buenos Aires y otra en Bahía Blanca, porque justamente los lugares donde él comenzó su actividad en Bariloche y en Bahía Blanca, y después pasó a Radio El Mundo.
Ajá, ajá.
Entonces, bueno, la idea, Andrés, es que pueda venir. Igualmente me voy a seguir comunicando con usted y espero que pueda seguir escuchando el programa, que va todos los jueves.
Así es.
A las 4 de la tarde.
Sí, sí,
y
sí.
Voy a seguir leyendo textos de borradores del libro de Maipú 555. Y me voy a fijar si en algún momento lo nombra, porque nombra a muchos de sus compañeros.
Ajá.
Entonces me voy a fijar eso.
Bueno, perfecto. Mándame a través de este teléfono la dirección de cuando hacen la presentación.
Así es, por supuesto.
Bueno, ha sido un gusto hablar contigo, querida.
Igualmente,
y bueno,
Andrés, y nos vamos a despedir con una sorpresa para usted. Y le mando un abrazo a la distancia.
Igualmente, querida, que sigas muy bien y te felicito por tu trabajo.
Muchas
sos
gracias.
Sos una digna hija de tu padre,
gracias.
Sinceramente.
Gracias.